11 de juliol a les 9:30, Sistema Hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
Este sábado 4 de julio, la magia de las Fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la Cabalgada a la Mar, una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el Paseo Marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las Fallas, disfruta de la Cabalgada al Mar.
Ocasión. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja, ven a ganar con Ocasión Plus.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Francia, en esta etapa que abre esta edición del 2026 aquí en Barcelona, en la capital del Condal, con Movistar en pleno desarrollo de esa contrarreloj por equipos, 19 kilómetros y 600 metros. El calor es tremendo, es asfixiante. Afortunadamente no es una kilometrada como les vendrá mañana a los corredores en esa jornada entre Tarragona y de nuevo Barcelona para terminar aquí en Montjuïc. Luego vamos a hablar, porque no se va a subir, luego nos va a aplicar Xavi Saixó por el mismo sitio. Se sube a Montjuïc, a la línea meta, que está instalada en el mismo sitio, pero hay que subir el castillo, que eso sí. Es más duro, ¿no?
Sí, sí, eso ya es otra historia, son desniveles ya mucho peores. Recordemos la famosa escalada Montjuïc que se hacía, la Vuelta a España también lo ha hecho, la Vuelta a Cataluña también acaba aquí, en ese recorrido ya es otra, esto aquí es un 30%, 6, eso ya y sube más, ¿eh? El castillo ya.
Y es muy duro. Venga, paso por los micrófonos inalámbricos de la cadena SER, línea de salida, Ana Palet, ¿qué me cuentas?
Pues que ha habido una de las imágenes de este grande parque, es que cuando ha salido el equipo NSN Cycling lo ha hecho ante la atenta mirada de su propietario Andrés Iniesta, el campeón del mundo, subido en el coche del equipo que grababa atentamente con su móvil la salida del equipo. Recordemos que nada, hace unos meses, en diciembre, obtuvo la licencia del anterior Israel Premier Tech, por lo tanto ahora un Iniesta que no solo le tenemos muy vinculado al mundo del fútbol, que ya ha empezado a obtener su título de entrenador, sino que también está vinculado al mundo del ciclismo y recorrerá, aunque lo hará en coche, estos 20 kilómetros de la primera contrarreloj del Grande Par.
Línea de meta, Borja Cuadrado.
Pues estamos aquí en la línea de meta viendo poco a poco llegar a los ciclistas. Veíamos a Tom Pidcock llegando en solitario dentro de su equipo. Veíamos también a Xavier Miquel Azparren, el ciclista debutante. Corredores del Cofidis que también llegan por aquí, por la línea de meta, y como decimos, por mucha expectación. Y está soplando, eso sí, bastante el viento aquí en meta.
Bueno, pues si yo veo en las banderas, también te has fijado, Torres, en muchas de las banderas que están por el recorrido, que se mueven, además viento lateral, ¿eh?
Sí, se nota que está haciendo viento, pega un poquito del lado de la izquierda, viene el viento del mar, y bueno, eso quiere decir que habrá tiempo si cambia el viento, aunque lo que decía antes Mauri, que ha hecho el recorrido y lo ha visto mejor que, bueno, los de la general, pues claro, están todos muy juntos. Y lo que sí, así hemos visto las primeras caídas, ya hemos visto algún corredor que bueno, que se ha visto del grupo AMA, que le hemos visto que ya han llegado las primeras caídas, por desgracia.
Sí, y mira, estoy viendo a Javi Romo, que tiene problemas, está pegando puñetazos al manillar porque tiene algún problema en la bicicleta. ¿Te has fijado, Robert?
Sí, sí, le he visto ahí que hace algo raro, es que y va a tener que... le está dando puñetazos porque le falla algo. Porque
es que le falla algo,
saca el pie derecho,
sí.
Saca el pie derecho, le vuelve a meter y le da puñetazos. Yo creo
aquí
que
se arregla no todo puñetazos, manillar. Por lo que veo.
Vamos, sí. Ya te digo yo.
¿Sabes qué pasa? Que son,
la finura del ciclismo,
¿eh? Sí, sí, esos manillares no son regulables, o sea, que son manillares fijos, porque es una cabra y va fija. Ya él tiene su medida puesta y cuando da los puñetazos sí me fijo que saca la pierna derecha porque se ve algo que le falla.
Es curioso porque en el anterior corredor que hemos visto se le había salido el cambio y ha empezado a dar golpes, a dar saltos encima de la bicicleta para arreglarlo. Hostia, puñetazos. Claro, tú estás tratando así a un instrumento que
vale un dineral,
no sé
cuánto
cuesta. Torres, ¿cuánto cuestan las bicicletas de cabra con las que salen los corredores?
Las de crono todavía son más caras porque las ruedas son más caras. Pues no sé si serían a los 18 por ahí, depende del equipo, hasta los 18 o 20 mil euros. Es una burrada. Esto depende de las ruedas, ya es que hay ruedas que valen 4 o 5 y estas de crono se ponen a 6 o más.
Las hacen
a
medida también, ¿no?
6.000 euros la crono,
una... Es que llevan electrónica. La electrónica ha quedado bastante claro que cómo se arregla esa puñetazos.
Claro, no, antiguamente. ¿Cómo funcionaba la tele antiguamente? A golpes, claro.
Claro. No, me cojo yo un ordenador de los que hemos estado allí en Dallas. Sí. Le empiezo a puñetazar, me coge una, qué sé yo, que es aquí de Barcelona, que es la jefa de deportes, y me revienta la cara, pero con razón.
Oye,
además.
¿Cuándo llegaste, por cierto? ¿Cuándo llegaste? ¿No tienes jet lag ni nada o qué?
No, jet lag, eso no existe, hombre, eso no existe. No. Jet lag, eso no existe. Mira, Movistar en Plaza España, ¿no?
Sí, señor, ahí está, pues subirán ya ahí hacia arriba, hacia Montjuïc, pero están ahora en Plaza España, efectivamente. Sí, sí. El equipo telefónico.
En obras, está en obras siempre.
Está en obras, efectivamente.
Lleva dos años en obras, macho.
Seguramente podría ser pronto peatonal la Plaza España, ¿eh?
Vamos. ¿Ah, sí?
Sí, podría.
¿Qué dices?
¿Ah, sí? Ah. Sí. Podría ser.
Y eso que pasa al fondo es el museo, ¿no?
El museo, efectivamente. El NAC y las cuatro torres que simbolizan las cuatro barras de Cataluña.
Ajá, y ahí cogen y giran a la izquierda, o sea, dejan el museo a la derecha, la montaña a la derecha, cuando la Vuelta a España se ha hecho al revés. Entonces sí,
ahí van hacia
al otro lado.
Hacia la calle Lleida, que es la donde está el Palacio de los Deportes, y después ya... el circuito de Montjuïc hasta el estadio olímpico, ¿no?
Es que conocemos bien esa zona.
Esa zona es multiuso.
Sí, sí, porque ahí se hacían muchos conciertos en el Palau d'Esports hace años. Y luego en la parte de atrás, pues bueno, hay matorrales y bosques.
Oye, os voy a dar un poco envidia. Os voy a dar un poco envidia porque ha cumplido, ya era hora. Sabéis, Aixó se va a retirar de este mundo sin pagar lo que debe. Pero aquí hay un señor que hace unos 5 o 6 años nos prometió unas gambas de Palamós y hoy ha cumplido.
Hombre,
ahí que ha traído las gambas.
El día que no estoy yo, eso no vale. El día que no estoy yo,
amigo.
Bastante que tenéis que venir. Tenéis que venir aquí para comer las gambas de Palamós.
Qué ricas. ¿Te las vas a comer cuándo? Porque ¿cuándo?
Esta noche. Traído para comer.
Esta noche, claro que sí. Que ha venido Melchor, que has estado haciendo también, habéis estado dando, pues Perico, has estado tú, unos cuantos ciclistas haciendo un recorrido también, ¿no?
Hemos hecho un acto muy chulo, realmente por la enfermedad de Asden, del cual, pues Eva, que es la madre de Nacho, que tiene la enfermedad, pues, bueno, ha organizado, pues tiene una asociación para realmente intentar buscar medios para, bueno, curar esa enfermedad, buscar fórmulas, y lo que hemos hecho hoy ha sido, pues bueno, una acción en la cual hemos hecho el recorrido. Yo llevaba a Eva con el tándem, me ha tocado sufrirlo en estas últimas subidas porque un tándem se lastra mucho en las subidas, y hemos podido tener la oportunidad de hacer el recorrido, que ha sido muy, muy agradable.
Muy bonito, además, se agarra al final, hemos dicho que parece que no, pero el porcentaje es constante.
Sí, lo es, y con esta nueva modalidad ya estamos viendo, pues que con esta nueva normativa que hay, que el tiempo del equipo es del corredor que pasa el primero, hace pues que los líderes pues puedan buscar esa opción de apretar al máximo en un final exigente y poder llegar solos, como es el caso que estamos viendo en muchos equipos.
Tú no pesas más que no pesas mucho más que cuando ganaste la Vuelta a España, ¿no?
Sí, peso algo más, peso fino, unos 7 kilos más, que eso sí, no es que sea mucho, pero realmente, bueno, los ciclistas ya sabéis que están en porcentajes de grasas al mínimo y por lo tanto, pues bueno, una vez dejas
pero dice de dinero,
la grasa, pues realmente pues se va acumulando, pierdes músculo y un poco de todo hace pues que estos 7 kilos pues sean evidentemente no lo mismo que cuando competía.
No, pero dicen que es de pasta, que pesa más de...
Sí, claro, de pasta, ¿no? De pasta, sí.
Las gambas no engordan nada, que lo sepas, Íñigo.
Exacto.
Yo por si acaso voy a comer muchas. Oye, se quedaba ahí Pablo Castillo.
Sí, yo creo que está para Movistar, porque el líder se ha quedado.
Y el líder también se ha quedado. El líder y también Hesman, los dos.
Han dejado uno por delante, que yo creo que Castillo, sí. El único que han dejado por delante ha sido Pierna, yo creo, que se ha ido solo.
Pues vaya contratiempo, ¿no, Maurín?
Sí, desde luego que el primer día tener, no sé si ha sido alguna avería o tener un mal día, porque está claro que una contrarreloj tan explosiva, mira, uno tiene un mal día, en un momento muy exigente, como vas al límite, pues puedes pasar dificultades, igual ha sido
eso. A ver si me escucháis, perdona, está Xavier Miquel Azparre, que acaba de llegar aquí a línea de meta. Xavier Miquel, cuéntanos cómo es la crono, debutante en el Tour de Francia.
Bueno, la verdad que es una etapa dura, el viento pegaba bastante más de lo que esperábamos. Y se hacía mucha bola, ¿no? Al final por eso hemos decidido guardar a Tom un poco más de cara al final, dejarlo allí atrás escondido, ya que pegaba mucho viento de cara y él se iba a sacar provecho de ir allí atrás. Bueno, la verdad que yo me he encontrado muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba. La verdad que también la tensión la estoy llevando bastante mejor de lo que había esperado, estoy bastante tranquilo, así que muy contento y con muchas ganas de los siguientes días.
¿Qué puedes decir que ahora ya conoces el Tour de Francia? Primer día en un Tour de Francia, ¿qué tiene esta carrera?
Bueno, es increíble, ¿no? Todo lo que rodea, estábamos calentando y estábamos rodeados de gente, de público, todo el recorrido. Era imposible escucharnos entre nosotros, pero bueno, luego tiene algo que te impulsa, que te hace poder dar ese 110%. Y bueno, yo desde esa ilusión he tenido un día bonito, he disfrutado mucho y estoy contento de que lo estoy pudiendo hacer más que desde la tensión, desde el disfrute.
Y a la última, bueno, perdón.
Ahora viento racheado, Miquel, desde aquí.
Ahí, mi hermano Josué Elena. Algún día hablaremos con él, me imagino, en el...
Hombre, qué raro.
Para preguntarle a las audiencias, cuando me diga que no las sepa, pues se las preguntaremos. Venga.
Bueno, el viento está subiendo cada vez más, así que igual los de final lo sufren un poquito más, ¿no? El tiempo que ha hecho Grupama, la verdad que a mí me ha sorprendido, ha sido muy, muy bueno. Tienen grandes contrarrelojistas, y sobre todo para recorridos así de repechos les puede ir bien. Y sí, yo creo que puede haber diferencias. También estamos viendo que hay varios equipos que están teniendo un poco de problemas a la hora de decir la táctica que seguir, de a quién guardar, quién no. Un poco de descontrol, un poco en esta crono típica, pierdes el relevo, no sabes qué compañero has dejado ya, es un poco lío y yo creo que a todos los equipos les está suponiendo un punto extra, ¿no? Esta nueva modalidad y esta nueva forma de hacer una crono.
Gracias, soy Miquel Azparre, le dejamos por aquí porque está ya cerquita de línea meta el equipo Movistar, me parece.
Un debutante, claro que sí, esperamos a que lleguen los corredores también de Movistar para saber. Claro, fíjate lo que decía ahora Melchor, lo que decía Xavier Miquel Azparre, qué táctica emplear. O sea, ya cuando sales, ya tienes que tener la táctica predeterminada. Luego puede cambiar si hay algún problema como el que ha tenido aquí. Pero bueno, tú tienes que decir, tú a guardar, tú aquí, tú a morir aquí, luego pierdes, tal.
Es un poco lo que ha comentado él. Es una disciplina que no están acostumbrados a entrenarla, a realizarla. Por lo tanto, hay que entrenarla. Y luego, la táctica a realizar, a veces puedes salir con una táctica, pero luego la carrera, pues por algún problema, algún mal estado del corredor o alguna avería o alguna caída, te va por el traste cualquier táctica que hayas planificado, ¿no? Por lo tanto, hay que a veces improvisar. Y es un poco lo que estamos viendo. Hay algunos equipos, como hemos podido ver ahora al Movistar, que había indecisiones, ¿no? ¿Le esperamos? ¿No le esperan? ¿Quién se ha quedado? ¿Qué le pasa? Y por lo tanto, hemos visto un poco ese desorden que es un poco caótico en momentos puntuales.
Es que he visto, por ejemplo, a Cepeda, a Jefferson Cepeda y a Pablo Castillo tirando del líder, que iba dando chepazos. Chico, sí. No sé, si te pones a dar chepazos a estas alturas de la película, Robert, mala pinta tiene, ¿eh?
Vamos a ver, la han podido sacar de punto, hemos visto que han dejado a Raúl García piernas por delante para que tuviese tiempo el equipo, para no perder mucho tiempo. Y luego a él, es que le van esperando dos corredores, pero vamos, le sobra uno, porque va muerto.
Va levantado encima de la bicicleta y dando chepazos.
Le hemos visto que iba muerto, además le han tenido que esperar, o sea, acelerar un poco se les quedaba y es que le vemos que Udebrook pues le está costando un montón.
Cosa más rara, ¿eh?
Sí, es tener un mal día. Está claro que lo que hemos visto es que ha tenido un mal día. Y cuando uno contra los por equipos sales mal, sales bloqueado de piernas y no te encuentras bien, sufres muchísimo, porque realmente es lo que hace. Tienes que seguir a tus compañeros, sobre todo en ese final exigente, duro, y cuando no tienes piernas, cuando estás bloqueado, cuando muscularmente no funcionas, realmente tienes que ir al límite, y eso es muy, muy duro y muy desagradable, como hemos visto el sufrimiento del corredor.
Qué raro, ¿eh? Que al primer día estés así, pero lo que dice Melchor, no un mal día.
Nervios, ha querido, a lo mejor se ha pasado en algún relevo, y es que este final hay que tenerlo muy bien calculado, ¿eh? Cualquier equivocación, Robert, lo puedes pagar.
Aguántame un segundito, Robert, a ver si veis esta imagen que estoy viendo yo. Ostras. Los corredores de Ineos en una especie como de palanganas.
Manitas en remojo.
Sí. Pero eso me imagino que estará con hielo o algo, ¿no?
Les van a hacer las uñas igual, ¿no?
La manicura.
Sí, y luego los pies.
Alguna nueva novedad que nos contarán
todos los días. No sé. Es para ahora mismo, es que nosotros cuando corríamos, mojarte o cualquier cosa en una carrera casi delito. Y ahora le vemos que van con chalecos de hielo. Llevan la nariz normal para respirar mejor luego cuando eso, pero ya esto de las manos pues es lo último que ha salido, porque han ido al chino.
No lo había visto nunca tú, Robert, eso
no lo había visto yo ni nadie. Han ido al chino, han comprado unos cuantos cacharros de guardar. Y se han metido ahí, ya está. Y están metiendo
los pececitos estos que te comen las pieles muertas, los pececillos esos, ¿sabes? La terapia esa. Sí.
Pero además concentrados los tíos, sin moverse. Sí.
Hombre, los pececillos te quitan peso. Si te pones así, los pececillos eso te quitarán peso para salir.
Oye, dicho esto, Robert, Ineos siempre ha ido un paso por delante los demás, Ineos y Visma, en el tema, no sé, de bidones, de ruedas, todo. De cambios, de todo. Ojo, estos
años. Vamos a escuchar a Raúl García Pierna de Movistar, perdón.
Venga, vamos con él, venga.
Vamos a marcar el tiempo y, bueno, pues lo que hemos podido.
Sí, se ha visto mucho incertidumbre, ¿no? En la parte esta de decidir si tiraba y si no, si te ibas solo.
Sí, claro, al final teníamos el objetivo de hacer una buena crono el equipo entero y, bueno, Kian pues no iba, queríamos hacer una general buena con él, entonces pues había que esperarle. Pero bueno, cuando hemos visto, bueno, cuando el coche ha visto que no podía, pues al final han dicho, bueno, uno que tira para adelante y marque el tiempo. Y cuando miró para atrás, pues Castrillo ya estaba quedando con él. Así que nada, tampoco había más.
Raúl, pero el equipo.
No creo, es el primer día. Las generales aquí en el Tour se juegan por decenas de minutos. No va a cambiar nada, creo, un minuto arriba, un minuto arriba.
Raúl, pero ¿Kian se encontraba bien o...? Porque tampoco es muy normal. El otro día decías de que venís para hacer por el top ten con él.
Sí, al final no son sus esfuerzos. Estos son 20 minutos a tope y sus esfuerzos son hora y media a tope durante varias veces. Así que nada, no sé, yo tampoco soy director del equipo. Pero bueno, no creo que cambie.
¿Qué es más duro, el recorrido o el calor hoy?
Todo un poco, encima primer día sin ritmo de competición, te pilla así en fresco. Al final aquí, pues creo que será lo que le ha pasado y nada, pues a seguir, que es el primer día.
Venga, chicos. Sí.
Gracias.
Le llamas Kian por no llevarle por el apellido, ¿no, Borja?
Sí, es que es difícil, es Udebroek, que creo que es algo... Sí, pero claro. Recordad que Rick Mas, que es su compañero, un día le hablaron de él y él decía bla, bla, bla. Es un vídeo que se hizo viral cuando intentó pronunciar así, pero creo que es algo así como... No lo voy a decir, que luego decís que...
Udebroek.
Udebroek, es raro. Sí, hombre, ellos le llaman Kian, todos. Kian.
Pues si ellos le llaman Kian, nosotros también.
Ya está, aquí, de la familia ya. Y es muy majete, por cierto, muy majete.
Oye, y estos cascos, a Robert y a Melchor, que son los profesionales, ¿estos cascos realmente se notan, estos cascos de Star Wars?
Se nota todo, todo está estudiado. Estos cascos, para que te hagas una idea, esto ya lo diseña gente de la Fórmula 1. La aerodinámica, tal, todo eso está diseñado así, en ese plan. Y cada equipo tiene el suyo, porque uno piensa que este mejora un poquito más. Algunos repiten, pero pero casi todos prueban un tipo de casco.
No, y son cascos que han hecho pruebas en el túnel del viento para buscar la eficacia, ¿no? Con contrastes de imágenes, con visualizando pues la reacción del aire cuando realmente penetra en el casco y buscar la máxima aerodinámica o el máximo beneficio en cuanto a la velocidad. Cuanto más velocidad vayas, pues más necesitas esa aerodinámica para que los vatios que el ciclista está desarrollando, en definitiva, lo que corresponde, lo que transmite es más velocidad, ¿no?
Hacen del cuento de la criada, eso.
Sí, parecen.
Y que sufran menos las cervicales, supongo, ¿no? Porque, y luego, claro, comes menos moscas, eso también. Menos proteína en la ronda.
Oye, una cosa os voy a decir, Melchor, son 16 kilómetros, sí, es verdad que hace calor y tal, acaba de empezar, están con el depósito lleno. Chicos, que llegan muertos, es que llegan muertitos,
Sí, la verdad es que es un día un poco especial.
Mira, O'Connor también, el canadiense, un hombre que venía aquí a hacer puestos en el Tour.
Sí,
y pues, quedándose descolgado.
Bueno, pues se habrá quedado descolgado del equipo. Igual no vendrá bien o nuevamente, como otros corredores, ha tenido un día malo y simplemente va a ir a terminar, ¿no? Pero sí que es un corredor, no es un corredor de general,
líder,
no es un corredor
del equipo
para hacer una o dos etapas. Es un corredor que en la general le gusta quedar bien.
Lo que no es canadiense, es australiano, pero bueno.
Está al lado.
Está pegando, está se hace frontera casi. Bueno. Robert, que es curioso cómo llegan arriba de Rengaus.
Llegan muertos. Es que ya te he dicho antes que una crono por equipos, como vayan mal, es la peor carrera del mundo, porque te van sacando los ojos y encima, si estamos viendo cuando se quedan los números uno, que casi siempre son los líderes, cuando le empiezan a pasar mal y le tiene que esperar el equipo, te tiene que esperar el equipo, tú haces todo lo que puedes y cuando tu cuerpo empiezas que revienta realmente, un ciclista que cuando ya revientas, luego recuperarte en 3 kilómetros es imposible. Y bueno, el Ineos por lo menos va a salir sin los cubos a la crono. Creo que eso ya van a mejorar.
Sí, pero con las uñas arregladas.
Bien arregladitas, las uñas arregladitas. Qué imagen más curiosa, la verdad es que sí, ¿eh? Mira, ahí está Ineos, el equipo de Egan Bernal, un corredor del que siempre esperamos muchas cosas, que después de ganar, yo creo que ha sido el más joven, ¿no? Borja, confírmame en ganar un Tour de Francia, ¿no?
¿Perdona? No, que estaba aquí en el más joven en ganar el Tour de Francia.
Ha sido Egan Bernal, ¿no? Igual estoy equivocado yo. Pero lo que quiero decir es que después de sufrir aquel grave accidente, ya no es el mismo corredor. Parecía que se iba a comer el mundo y, chico, pues aquel accidente gravísimo lo ha dejado sin posibilidades de pelearlo, ¿no?
Sí, ha ganado también alguna carrera el año pasado en la Vuelta, bueno, de aquella manera, ¿no? Cuando se acortó la etapa de Moss. Y Egan Bernal, que corrió el Giro, y a mí lo que me cuentan es que no le ha hecho demasiada gracia tener que venir al Tour a última hora, un Tour al que de última hora se cayó de la lista Carlos Rodríguez. Ahí hay un Rodríguez Gate dentro del equipo Ineos que no sé yo y no tiene muy buena pinta la resolución.
Bueno, no sé, yo creo que...
Ya haya abierto un melón, Robert.
Sí, no, sí, lo de Rodríguez que ha quedado así un poco... Te ha dejado que pensar, pero bueno.
Sí, se deja pensar.
Pero bueno, el chaval, el equipo decide, ha traído un equipazo. Yo creo que vamos a ver de los mejores tiempos, ya va a ser importante. Alpecin va adelante, pero para mí ellos, Ineos, va a marcar un gran tiempo. Tiene a Filippo Ganna, que casi si haría él solamente la zona llana hasta el puerto solo, estaría en uno de los mejores tiempos. Y bueno, vamos a ver tiempo de la general. Y ha cambiado gente que no he entendido, que repitan. Hay algunos equipos que han repetido gente del Giro, como Udebrus, que de Movistar, que la han repetido, y es un hombre que terminó el Giro, la han traído aquí también. O Bernard, que vuelve del Giro, vuelve aquí cuando es un hombre que sabemos que tiene muchos problemas de biomecánica, porque claro, de la caída esa, lo que dices tú, pues claro, hay huesos que se le han quedado más recogidos, tal, y al volver a pedalear, pues no pedalear igual. Y un ciclista le cambias una cala un pelín y lo nota. Y este, claro, yo pienso que ha tenido muchas veces problemas de espalda, por eso, por su forma de pedalear. Y ojalá me equivoque, porque pues un corredorazo, pero si podría recuperarse otra vez, me parecía perfecto, pero yo creo que el final de este Tour se le va a hacer largo.
Tú te puedes quedar fuera del Tour por muchas razones, porque estás enfermo, porque te has caído, porque no estás en forma. A mí me han contado que hay uno que no ha venido al Tour porque no sabe francés.
Porque no sabe francés, ¿qué te parece, Íñigo? Yo no lo sabía eso, pero resulta que es una norma del Tour de Francia, que aunque haya empezado en España, por lo visto, si no tienes el conocimiento del francés un nivel, pues te quedas fuera. Esto le ha pasado a Panadero Desconocido. ¿Qué tal,
Panadero? Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, podemos correr.
correr, pero atrás del pelotón.
O sea, puedes correr en la parte de atrás del
pero
pelotón.
Pero te deja para hacer bulto.
Para hacer bulto.
Y que para que se vea bien por la tele, sí. Pero nada de disputar la carrera. O sea, eso no lo tienen prohibido.
Lo tienes prohibido.
Si no sabes lo que es la filosofía franchute y tal, nada.
El idioma. Si no conoces el idioma de Molière, o sea, no puedes disputar la carrera. Y aún así tú corres dentro del pelotón porque me parece bastante discriminatorio que por no conocer el idioma no te dejen correr en igual condiciones que los demás. A mí no, eso me parece
si vamos a ver, el idioma si yo me defiendo. Lo que no he aprobado son las pruebas físicas que te hacen.
Pruebas físicas para esencia francesa.
Pues colgarme un fular, montarme con los vecinos una cena de pijoteo con camembert,
¿vale?
Llevar una boina francesa con clase y estilo, sin parecer uno de Cuenca.
¿Vale?
Cantar una canción de Charles Aznavour. Y claro, yo ahí, macho, ni sé cantar ni nada, al rinche, tío.
O sea, que te dan, vale, eso es una especie de examen de estilo francés, ¿vale?
Exactamente, está la lengua y luego está...
Es difícil, Marquínez, hacerse el francés sin parecer un payaso,
¿eh?
Es difícil.
No te atrevas ahí, no te metas,
¿no? No, ni se me ocurre.
Vale, pero entonces correréis en la parte de atrás, pero vais a dejar un poquito, ¿no? No vais con la misma tensión.
No, vamos con tensión porque atrás hay un coche escoba, está Carla Bruni, haciendo dando escoba. Latigazo y cantando que es Madrid, dejándolo, ¿sabes?
¿Cuál canta Carla Bruni?
Que es Madrid.
Marquínez, este tío ha suspendido todo francés. Tú el francés lo llevas bien dominado, ¿no? Y Borja también lo lleváis los dos bien dominados.
Sí, ¿no? Tienes polones.
Menos boina francesa que parezca de Cuenca, lo demás lo llevamos bien.
Yo quiero una foto tuya, Marquínez, con boina francesa y un fular.
Te la mando. No te preocupes, que yo te la mando. Algunos van con el gancho, ¿eh? Algunos van ahí en el grupo.
Mucho calor, ¿eh?
Mucho calor. Sí, la verdad es que sí, Xavi. Que
estamos
aquí.
La subida
aquí.
Montjuïc, sí, cuidadito,
30 grados, 29, 30 grados. Bueno, las sensaciones de más calor. Sí, pero bueno.
Mira, estamos hablando del mar ahí.
Sí, hombre, claro. Sí. ¡Ana Palet!
Pues mira, ahora que hablamos de calor, me he venido a la parte de atrás de la rampa de salida de este Gran de Par, donde están los ciclistas, los equipos que todavía no han salido, y las imágenes para combatir las altas temperaturas realmente son curiosas. Estoy aquí justo a unos escasos metros del equipo estadounidense EF y hay uno de sus ciclistas, por ejemplo, que está literalmente comiendo hielo. O sea, ya no es ni beber agua fría, sino que tiene un recipiente con una cuchara del que va sacando hielo como si fuese una especie de granizado. Se lo va comiendo a minutos de salir. Sí, sí, va comiendo una especie de granizado de hielo, que no sé si llevará algo más, imagino que sí, también llevan todos unos...
Me refiero
una bebida transparente, sí, sí. Todos van equipados con este chaleco de hielo para combatir el calor, algunos incluso se tiran agua por encima, y luego, claro, vienen los operarios del equipo que luego tienen que secar todos los neumáticos de las bicicletas, porque hay tanta agua, tanto hielo por todas partes que se mojan los neumáticos de las bicicletas, y es esa batalla entre los ciclistas intentando pues refrescarse y los operarios secando neumáticos. Por ejemplo, otro de los ciclistas de EF literalmente con un bloque de hielo ahora mismo refrescándose las muñecas, también una zona del cuerpo donde los deportistas pasan muchísimo calor, así que intentando combatir estas altas temperaturas aquí en Barcelona.
Acaba de tomar la salida el Bahrein Victorious, otro equipo también que promete dar guerra en este Tour de Francia. A propósito, las gambas no las podemos comer todas, Mauri, porque me manda un mensaje un jefazo en la cadena SER, pero jefazo de los importantes, ¿eh? ¿Qué quiere gambas?
Sí,
Pues macho, hay que guardarla, hay que guardarle para él.
Están en fresco, ¿no? Están en fresco ahora la gamba,
sí,
¿no?
Sí. Esas están con hielo, con el hielito ese que decía Ana Palet. Ahí las tenemos con el hielo. Más noticias que tenemos del deporte, aparte del ciclismo, cuéntanos, Rodrigo González. Rodri,
pues que tenemos ya a Paul en el Gran Premio de Gran Bretaña, así lo de, la de Antonelli, que busca un fin de semana perfecto, 1:28:11 para ponerse por delante de los Ferrari, de Leclerc y de Hamilton, que completará la primera línea. Carlos Sainz ha sido decimoquinto, Fernando Alonso saldrá mañana último, mañana viviremos la carrera junto al Tour de Francia a las 4 de la tarde.
Bueno, pues ahí estaremos. Tú estarás con Ferrari a vuelta mañana, ¿no? En tu último día de...
Hay que intentar ganar a Antonelli y acercarse a él. Por cierto, quería comentar una cosa. El otro día
lo que quieras.
No, el otro día leí una cosa que es que, claro, estamos en una ola de calor terrible. Hoy se está notando. Y se hablaba de la posibilidad de que alguna etapa del Tour, con un calor extremo, pudiera incluso suspenderse. Yo creo que eso es muy difícil y complicado. Pero ojo, porque puede llegar a unas temperaturas muy grandes.
Pues fíjate que en el Mundial, por ejemplo, se suspendían, se aplazaban o se retrasaban partido si había tormenta eléctrica.
Sí, por eso.
Pero claro. Bueno, Es lo que hay. Estamos en el Tour de Francia, en la sintonía de la cadena SER, las 6 de la tarde y 22 minutos, una hora menos en la Comunidad Autónoma Canaria. Hoy, Barcelona es la capital mundial del ciclismo.
Radio Gandía. Cadena SER.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
Naixa Radio Gandía, Cadena SER, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena SER.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Da igual dónde estés.
Da igual cómo lo vivas.
Cuando juega la selección,
todos estamos en el mismo sitio.
En la misma jugada.
En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
Cuando todo eso llega.
Entonces sí. Entonces somos una.
Somos una.
Somos un
Movistar. La red oficial de nuestra selección.
Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
Ah, vale, ya decía yo.
Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
¡Domino's! ¡Pizza!
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
En Barcelona estamos, en la capital mundial del ciclismo, en este sábado en el que ha arrancado el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo por etapas, disputándose esta primera jornada. También será mañana y media etapa también del lunes por territorio catalán. Con una contrarreloj por equipos, ponemos en orden, a ver, no son significativos los tiempos, faltan por llegar los mejores, por ejemplo Ineos ahora está marcando los mejores registros intermedios, vamos a esperar a que llegue a la línea de meta, recordamos que cada corredor marca su tiempo, no hay que esperar a que sea el cuarto, el quinto o el tercero el que marque el registro del grupo. Pero ahora, ¿cómo tenemos la película, Xavi?
Bueno, pues de momento domina Groupama con un tiempo de 22-28, tiempo en meta. El Team Jaico está segundo a 10 segundos, Pinarello tercero a 16, por lo que hace a Movistar de momento es décimo en la clasificación a 37 segundos.
¿Qué dice usted?
Nada, estaba viendo a Bernal que está diciendo que algún problema tiene también, sí, en la bici. Digo, joder, pues está dando para abajo, ha puesto el dedo para abajo. No sé si es que no va bien, pero vamos, ha hecho así como diciendo se acabó con el dedo para abajo. Tenemos claro que también debe tener algún problema o físico o en la bicicleta.
A ver, el Pecin ha marcado el mejor tiempo, el corredor que ha entrado por delante, vamos a tratar de confirmarlo, repito, son tiempos importantes, pero no son significativos del todo, porque todavía quedan por salir los grandes gallos, o sea, falta por salir Pogacar, falta por salir el equipo de Benepool, falta por salir el equipo de Vingegaard, falta por salir el líder Trek del conjunto Ayuso, y ojo, porque tiene que estar en rampa de lanzamiento también el Decathlon de Paul Seixas, este chaval que está revolucionando este deporte a paso agigantado, la verdad es que es un fenómeno. Mira, Matthew Van Der Poel, no había visto, el que ha cruzado la línea meta, que ahora sería el líder virtual, el maillot amarillo de este Tour de Francia. ¿Qué esperas de este chaval, Melchor?
Bueno, la verdad es que está demostrando que tiene un talento impresionante y que por lo tanto ya lo que ha hecho pues es importantísimo, ¿no? Es muy joven. Yo aquí le veo que quizá viene con excesiva responsabilidad. Yo creo que le están queriendo, y Francia tiene la necesidad de tener un nuevo campeón y buscan con él, porque han visto que esa oportunidad de que realmente sea el corredor francés que les pueda volver a hacer soñar en el Tour de Francia. El problema es que es muy joven, yo creo que necesita madurar todavía, necesita correr, conocer la carrera, y por lo tanto yo auparía para que hiciera un Tour sin esa presión que creo que tiene, para que realmente pues se adaptara mucho mejor a la carrera.
Sí, lo que pasa es que, a ver cómo me explico yo, Robert, ya no es como antes. Yo recuerdo la época vuestra, la época de Miguel Indurain, venía a aprender al Tour, se retiraba, volvía, estaba una semana más, hasta que ya empezó a competir y a ganarlo. Ahora, macho, ya te exigen venir aquí y ganar, y si no, el ejemplo más claro es el de Pogacar, ¿no? O sea, ya, a la gente joven ya, chico, tienes que ganar, ya no hay nada de cuidarte ni cosas de esas, ¿no?
Sí, bueno, ahora lo que tenemos claro, que lo que mandan son los números. Los ciclistas, pues bueno, dan unos números, unos vatios, mueven unos vatios y saben lo que mueven. Lo único que no tengo claro, este chaval es buenísimo, lo tenemos todo claro, que es un
portento. Da gusto verle, ¿eh?
Pero tiene un problema, no lo tenemos testado en una vuelta de 21 días. Hay que ver también, porque trae un equipo con un sprinter, con Olas Coil, que es un gran sprinter, un chaval que viene aquí, que estaba en Visma y no podía disputar ninguna etapa del Tour, y traen corredores para lanzarle también, o sea, el equipo viene un poco partido, por eso no sé, yo creo que es un gran corredor, pero lo tenemos que ver, porque este Tour además lo han basado mucho en los últimos 8 días o por ahí, entonces hay que verle. Bueno, es buenísimo, pero quizá precipitado, lo que decía Mauri, y demasiada responsabilidad. Espero que desde el coche, lo más importante, le lleven bien.
Es que hay que atarle a este chaval, ¿eh? Porque ataca también en cualquier momento y tiene una calidad increíble. Pues mira, acaba de salir el Decathlon de Paul Seixas para afrontar estos 16 kilómetros de contrarreloj por equipos, luego lo dará en Educación y después lo hará... Ah, mira, el líder Trek de Ayuso, Ana Palet.
Lo tengo a escasos metros, Marquínez, a Juan Ayuso, a esta gran esperanza que tenemos todos puestos en el ciclismo español. Está equipado con este chaleco de hielo que vamos a ir viendo durante todo el Tour de Francia debido a las altas temperaturas. Está subido a la bici estática, calentando junto a sus compañeros de Lidl Trek, y ahora mismo se tira media botella de agua por la cabeza para refrescarse, auriculares en las orejas, para escuchar música, cara de mucha concentración la de Juan Ayuso, que a sus 23 años va a participar en este Tour de Francia después de perderse el último, también con esta salida en Barcelona, donde él nació, a pesar de haberse criado en Jave, así que seguro que especial el grande par en Barcelona para Juan Ayuso, que como te comento, calentando en la bici estática ahora mismo el ciclista español.
Y vemos también, por ejemplo, Ineos, que estaba haciendo buenos tiempos, a pesar de, como decíamos antes, ese gesto de Egan Bernal, pero hemos visto, por ejemplo, a Bakelén ahora cómo se quedaba descolgado y le decía a los compañeros, pinchado. tirar para adelante.
Pero es el hombre de la general, es lo que no entiendo yo. Es un hombre el año pasado es el hombre que tiene supuestamente a la general, y ha pinchado, lleva un rato pinchado. En la última curva le hemos visto que ha hecho un extraño y se ha parado. Y lo curioso es que ha dicho tirar. No lo entiendo, porque era un hombre que yo creía que era su hombre de la general. Y cuando ha hecho con la mano tirar, no he entendido nada.
No, seguramente será porque realmente Ineos va de momento marcando esos mejores tiempos y realmente pueden optar en ganar la etapa, ¿no?
Sí,
y por lo tanto él habrá dicho, oye, sí, no me esperéis.
Pierde 2 minutos en lo que les queda, pierde casi 2 minutos en lo que les queda de crono, 1 minuto y pico, y para un hombre que va a disputar la general, creo que es muy importante. Claro, cambiar de bici, estamos hablando que es que ha sido en el peor momento, lo va a tener difícil, pero curioso que un hombre
va corriendo, Bernal va de aquella manera, ¿eh? Sí. O sea, ha dicho, venga, tirar para adelante. Si había alguna opción mínima de que este chaval pudiera situarse arriba, ya con esto se acaba.
Es que es muy duro ese final, ¿eh? Final, estos dos repechos, como han ido al límite, y si realmente estaba pasando ya dificultades, en el momento que llevas en el repecho realmente revientas. Es un tramo muy exigente, y que si un corredor no está bien, realmente aquí lo acusa.
No entiendo la filosofía de Ineos. Se le han quedado los dos hombres que tenía supuestamente para la general. Y yo, sinceramente, echo mucho de menos que no hayan traído a Carlos Rodríguez, porque demostró en la Dauphiné que era el corredor que mejor estaba en la general. Estaba subiendo muy bien, iba mejor. Entonces, bueno, me ha parecido muy raro, pero claro, me había parecido muy raro pensando que estos dos iban a estar ahí, que iban a hacer una buena crono. Pero dejar a los dos líderes, es que a lo mejor Ineos no viene con idea de disputar la general, viene simplemente con la idea de ganar etapas.
¿Cómo tenemos la general? ¿Ha habido algún cambio, Saiso?
Bueno, Alpecin se ha puesto en primera posición, un tiempo de 22-26. Grupama está a 2 segundos, Team Haiko a 12, Pinalelo a 18 y Soudal a 19 segundos.
De esta forma, Mathieu Van Der Poel sería el primer maillot amarillo de esta vuelta ciclista. Yo creo que no lo va a ser. Estamos viendo también a los hombres del campeón del mundo. La verdad es que es un equipo importante, el Bora, que... vamos a ver, porque yo creo que los equipos que van a salir a continuación, mira, ese es Vingegaard, ¿no? Madre mía, cara de concentración. Mira este sí que lleva casco. Parece un tiburón.
Sí,
el casquito que lleva este tío. Claro,
parecen extraterrestres con estos cascos.
Sí, parece de Star Wars, las tropas imperiales de Darth Vader, parecen.
Sí, sí. Bueno, pues estamos viendo ahí el Ineos, que le quedan ya dos hombres tan solo para pelear por este final de etapa. Uno es Filippo Ganna, posiblemente el mejor contrarrelojista del mundo, y el otro es Dorian Gordon. Bueno, pues vamos a ver Filippo Ganna, ¿no? Que en un principio el campeón italiano, no sé si será el mejor contrarrelojista del mundo, yo creo que sí, si no es el primero va a ser el segundo. Pero bueno, pues aspira también a meterse en la pelea, en la lucha por ese maillot amarillo que repetimos ahora de forma virtual, lo estaría defendiendo Mathieu Van Der Poel, el corredor neerlandés del conjunto Alpecin. Nuevo paso por los dos micrófonos inalámbricos, comenzamos ahora por la línea meta cuadrado.
Que Van Der Poel sigue sentado en el suelo, delante de una pantalla que está a 200 metros después de línea de meta. Ha llegado completamente exhausto y, como decíamos, pues no te exagero si te digo que había 50 personas alrededor del ciclista del equipo Alpecin y el resto de ciclistas ya también que enfilaban la posición de podio, donde tendrán que colocarse, lógicamente, en esa sillita caliente esperando a que haya algún equipo, si es que sucede, que le adelante.
Y en la línea de salida, en la rampa de lanzamiento, el Education First de Richard Carapaz, ambiente en esa salida, Palet.
Ambiente festivo, ambiente de la gente disfrutando de este grande par en Barcelona, y ahora mismo ya ha terminado Juan Ayuso su calentamiento, se ha puesto ya el casco y está enfilando la gran esperanza del ciclista del ciclismo español hacia esa rampa de salida. Quien ocupa ahora el puesto en las bicis estáticas de calentamiento es Vingegaard.
Vingegaard, sí señor, un corredor como la copa de un pino. Vamos a ver si se parte la cara con el gran favorito Tadej Pogačar en todas las apuestas, ganador incontestable de este Tour de Francia. Viene, gana como una auténtica locomotora. Es verdad que ahora es una zona bastante más de descenso, bastante más en llevadera, pero bueno, es que la pinta solo Melchor, tú que eres un contrarrelojista consumado, sí, que tiene este tipo, es increíble encima una bici.
No, desde luego que es un corredor que tiene una potencia realmente muy, muy fuerte. Es un corredor que se adapta muy bien a contrarrelojes llanas y de poco curveo, porque desarrolla esa potencia y esa gran velocidad y marca la diferencia, ¿no? Aquí hemos visto esa estrategia, ¿no? Donde ellos dos han ido buscando, realmente se han deshecho de sus compañeros, han sido los más fuertes, y Filippo Ganna ha sido el corredor que ha esperado a ese último repecho para buscar llegar lo más entero posible y hacerlo al límite, a ver si supera al Alpecin, que evidentemente de momento van con ese mejor tiempo. La cosa va a estar justa, pero a ver si lo consigue.
A ver si lo consigue, todavía tiene un colchón de 1 minuto y 9 segundos, yo creo que sí lo va a batir, ¿eh? Además viene como una auténtica locomotora, es una gozada darle encima de la bicicleta en una crono a este tipo, a este italiano que, vamos, en las cronos es que arrasa prácticamente allá por donde va. Son los últimos metros para el corredor italiano, para Filippo Ganna, que va a entrar en esa línea de meta. Veremos, va a marcar el mejor tiempo, yo creo que va a desbancar a Mathieu Van Der Poel de ese primer puesto en la clasificación general, porque le quedan apenas 200 metros, algo menos ya, para cruzar la línea de meta. Son 45 segundos de colchón, sí, más que suficiente. Y luego, ojo, que sí, que mucho Pogačar, mucho Vingegaard, pero es que este es un galgo increíble encima de una bicicleta. Cuando es contra el lobo, va a marcar el mejor tiempo Filippo Ganna, va a bajar de los 22 minutos, 21.55. Es que le ha metido medio minuto, Mauri.
Desde luego que han hecho un tiempazo, ha sido una contrarreloj muy, muy rápida la que han hecho, y ese final de Filippo Ganna que realmente, pues bueno, ha abordado la actuación del equipo Ineos.
La verdad es que, bueno, puede ser, quién sabe, igual el primer Líder de esta Vuelta Ciclista a Francia desde Tour de Francia, que ha comenzado en Cataluña. En un segundito vamos a estar ya en Dallas con todos los compañeros de la cadena SER también desplazados a ese campeonato del mundo. En unos minutitos lo vamos a hacer. Fíjate, Melchor, cómo llegan los corredores, cómo llega Ghana,
Es que es
de Rengao se tumba en el suelo.
Es que es un final muy, muy exigente. Vas al límite durante toda la contrarreloj y esos kilómetros finales, y cuando el corredor, que en este caso ha sido Filippo Ganna, es el que marca el tiempo, es que se vacía el límite, porque realmente o lo haces o buscas realmente el exigirte al límite para buscar marcar el mejor tiempo posible, ¿no? Y bueno, el tiempo que han hecho de momento ha sido un tiempo muy bueno. Va a ser, ya creo, bastante difícil que le superen, pero bueno, quedan todavía equipos importantes, sobre todo el UAE con Pogacar, que realmente es un equipo también muy potente, y que con Pogacar en esos metros finales también va a marcar la diferencia.
Borja, no hay aire en toda la montaña de Montjuïc para Filippo Ganna, con la boca abierta. Madre mía, cómo está.
Es tremendo. Le tenemos aquí al ciclista italiano, al gigante de Verbania, que está sentado, que está exhausto. Aquí a su derecha le tenemos también al campeón de Noruega, Tobias Foss, dos campeones del mundo que han llegado a la línea de meta. Y como digo, tengo aquí, me voy a agachar para verle con la bici en el suelo, y la imagen es la de Filippo Ganna absolutamente exhausto aquí en la cumbre de Montjuïc.
Tremendo, tremendo cómo ha llegado. Claro, es casi un sprint final de cuesta arriba, prácticamente de 300 metros, que le han dejado absolutamente exhausto. Pero bueno, ahí está el tiempo, de 21 minutos y 55 segundos. Recordamos una vez más, aquí el tiempo no lo marca el tercero ni el cuarto, cada uno el suyo. Y Filippo Ganna ha sido el mejor de Ineos, ha cruzado la línea de meta con ese registro, 21 minutos y 55 segundos. Primer corredor de los que llevamos en bajar de los 22 minutos. Y veremos si Remco Evenepoel, si Pogacar lo consiguen, o Ayuso. ¿Qué esperamos de Ayuso en el día de hoy, Roberto Torres?
Bueno, pues yo espero bastante por el equipo que tiene. Tiene un equipazo que para esta crono, y yo creo que lo pueden hacer muy bien. Él tiene un final que el repecho le va ni al pelo, o sea, le va muy bien. Entonces yo pienso que quizás sea el día que podamos ver a Ayuso de amarillo. Creo que después, no digo que es imposible, nada es imposible, pero es muy difícil. Entonces hoy es el día que a lo mejor con el equipazo que tiene en la crono, bueno, pues podían tener el mejor tiempo y podríamos tener a un Ayuso vestido de amarillo. Es un gran corredor, pero tiene que regularse muy bien este Tour. El tercero para mí lo va a tener el tío que más cabeza tenga.
Está en rampa de lanzamiento el equipo del Lidl Trek, el equipo de Juan Ayuso, a punto de tomar la línea de salida. Luego solo quedará por hacerlo el Red Bull de Evenepoel, el Visma de Vingegaard y el Emirates de Pogacar. Ahí está la cuenta atrás. 3, 2, 1. Sale el equipo de Juan Ayuso. Bueno, pues esos 16 kilómetros por delante. ¿Qué esperas de Juan Ayuso, Melchor?
Bueno, pues realmente Juan, si la cabeza no le falla, es un corredor que tiene realmente un gran potencial. El problema es que si algún día, pues bueno, las cosas no le funcionan bien, hemos visto que Juan, pues bueno, a veces pierde pues el potencial que realmente como corredor tiene, ¿no? Y aquí sabemos que la parte física es importante, pero el no desanimarte, el no venirte abajo en momentos cruciales es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso se gana con esa madurez, y esperemos que Juan Ayuso pues vaya adquiriendo esa madurez. Tiene ahora esa oportunidad de ser líder de un equipo, líder único para una gran vuelta, y por lo tanto, pues bueno, pienso que va a venir con esas ambiciones y con ganas.
¿Qué era eso, Xavi?
Esto es la zona del
la ballena,
puerto, esa. Sí, sí, la zona de, bueno, de donde está la ballena, efectivamente, del puerto olímpico.
Que debajo está la discoteca donde hacemos los ondas, más de una vez. Los
sí,
post ondas, es ahí.
Ya la conocéis bien. Eso sí conoce bien estos objetos. Sí, estos objetos ya conocéis.
Si esa ballena hablara, madre mía, lo que contaría.
Bueno, pues ya tenemos, repito, al equipo de Ayuso en plena competición. Vemos también al Decathlon de Paul Seixas en a falta todavía de 10 kilómetros. El registro que están marcando en principio no va a ser de los mejores, no es de los mejores, pero bueno, vamos a ver si se recupera y este chaval da alegrías a una afición francesa tan ávida y necesitada de triunfos, porque no ganan un Tour desde que lo hiciera Borja Cuadrado. ¿Quién?
Inol.
¿Te llamas Borja Cuadrado tú?
No.
Si no entro yo, Martínez, lo que tú quieras, Martínez. Si no entra Borja, entro
hombre,
yo.
Hombre, que faltaba, es que claro, que faltaba.
Mira, mira los United, mira el himno, lo canta Maya Rodríguez. Mira, ponte en pie, Martínez, que es 4 de julio.
Vale, estoy de pie, estoy de pie.
No, no, pero un poquito más de pie. Espe, silencio.
Ahí vamos.
Yo estoy de pie ya, We're so
gallantly streaming. Flipa, Roberto Torres, ahí está, mira, mira.
The bombs burst
Laura, pásate que estamos en antena, el himno americano.
4 de julio, madre mía.
Uf, anda muy bien, Laura, el himno americano.
Espera, que va a subir arriba. Xavi.
Ahora viene lo gordo.
Pórtate bien, Xavi, que si no te echamos de la radio. Espera, total, para lo que te queda dentro. Venga.
Cuidado.
Ahora viene el gallo. Cuidado, cuidado, Nani.
Cuidado,
cuidado.
Vamos.
Impecable.
Ahí está, ahí está.
Uy, uy, uy. Madre mía, narrador del Canadá, Marruecos en Houston. Antes de arrancar, alguna cosita para Marquinhos.
Impresionante, la verdad, Marquinhos, que de los días que estamos aquí, es verdad que ha jugado Estados Unidos, pero nunca había una interpretación como esta. Impresionante cómo está todo el mundo en Houston. Hoy es 4 de julio y hoy además es 250 años de la historia de la creación de este país. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tiene sus sombras, tiene sus luces, pero la verdad que es impresionante lo que se ha vivido en esta conmemoración del 250 aniversario en este 4 de julio.
Traidor Marquine, ¿qué te ha parecido la conexión con Talavera y con el Mundial? Ahora que nos has dejado tirados aquí, todo bien, ¿no?
No había otro para narrar este partido, no habéis encontrado otro, ¿no?
Tú, eras tú, pero sí. Claro.
Vaya jeta, vaya jeta tiene.
Bajón de nivel.
Hola, Robert, Saizó, Palet, Mauri, Borjita Cuadrado, Meta.
Estamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí? Contarnos un poquito el asunto de los tiempos, el ambiente y demás. Marquinez.
A ver, los tiempos. Bueno, acaba. Filippo gana con su equipo de Lineos, pero recordamos que aquí los tiempos son individuales de marcar. El mejor registro es el primer líder virtual, ¿no, Saizó?
Sí, 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 porque Lineos ha marcado 21.55 a 31 segundos. Se sitúa Alpecin a 33, Grupama, y a 39, Bahrein Victorious.
¿Gana primero el Mañueta Amarillo, Melchor, o no?
Yo creo que sí. Voy a apostar por él.
Vale,
por,
está bien eso.
Sí, sí.
¿Robert?
No.
¿Tras? ¿Quién le gana?
Pogacar.
Vale. Ana Palé, línea de salida. ¿Ves a Pogacar?
Está preparándose el UAE Team. Está Pogacar ya calentando en la bici estática. Y como diferencia, por ejemplo, con el Lidl Trek, aquí no hay sombra ni hay nada. El UAE Team calienta al pleno sol. Da igual las altas temperaturas. Aquí está el gran favorito para ganar su quinto Tour de Francia.
Línea de meta, Cuadrado.
Pues aquí estamos con los asistentes de los diferentes equipos, algún corredor de Ineos como Tarling, que todavía está haciendo alguna entrevista, que se va para la zona de podio, a ver si es verdad que el equipo británico consigue la victoria.
Pues 4 de julio, Garrido, fiesta nacional norteamericana, pero hoy la capital del mundo del ciclismo es Barcelona.
Hombre, pero vamos a aguantar antes de los himnos del Canadá-Marruecos. Recordamos hoy octavos de final, carrusel deportivo, Paraguay-Francia, que también daremos la última hora de la selección con entrevista de Mikel Oyarzabal. Esta mañana hemos estado unos cuantos de la cadena SER con él. Después escucharemos lo fundamental. En redes sociales también tenéis algún momento que rescataremos. Pero va a salir el equipo, Marquinez, del gran favorito al Tour de Francia.
Sí, le queda muy poquito. Acaba de tomar la línea de salida el Red Bull de Renque Benepool. Vamos a ver también cómo está este corredor, que en un principio estaba un peldaño por detrás, bueno, por detrás de Pogacar, dos peldaños, pero un peldañito por detrás de Vingegaard. Pero hay muchas circunstancias de carrera que pueden alterar los resultados en principio más lógicos. Veremos qué es lo que ocurre, pero ahí está el Red Bull Bora, el equipo de Remco Evenepoel, en plena formación. Recuerdo una vez más que cada uno marca su tiempo. Esto no es como antes, que el cuarto mandaba el registro a todos los que entraban por delante. No, no, aquí si entras por delante vas a marcar tu tiempo. Por eso yo creo que Pogacar va a atacar a su propio equipo, lo de atacar es entre comillas, en la última rampa, y si entras muy descolgado, pues todo ese tiempo que te dejas. La actuación de los corredores españoles, bueno, pues tampoco podíamos esperar mucho del conjunto del Caja Rural, que ha venido como invitados, un equipo en principio de los humildes de este Tour de Francia, incluso del pelotón internacional, y luego Movistar. Bueno, pues tampoco tiene ahora corredores, tampoco tiene mimbres como para luchar por una general, ha venido a intentar trincar alguna etapa en este Tour de Francia, a puntito de tomar la salida el Bisman de Vingegaard, que parece, Melchor, que viene un poquitín mejor que otros años, ¿no?
Sí, al menos viene con esa moral de haber ganado el Giro de Italia y que por lo tanto, pues bueno, y de haber ganado pues muy bien, ¿no? O sea, yo creo que incluso no se ha tenido que exprimir en su límite, porque realmente marcaba esa diferencia en los tramos finales, tenía una diferencia pues ya muy grande de cara a sus inmediatos perseguidores, y eso ha hecho pues que haya podido incluso regularse, ¿no? Por lo tanto, eso le habrá dado mucha moral para ver un poco realmente si podemos ver ese duelo deseado, como mínimo que Pogačar tenga un poquito más de rival en el caso de Vinegar para buscar ganar ese quinto tour.
Tú lo tienes claro, ¿no? Robert va a ganar Pogačar sí o sí, ¿no? De no pasar nada raro.
Bueno, de no pasar nada raro, sí que es verdad que no los hemos visto correr todo el año juntos, ¿eh? Vinegar ha estado a un nivel cuando ha tenido que disputar el Giro, le hemos visto que en un momento dado sí va solo, no sabemos si la última semana ha regulado, simplemente ganó el Giro y no gastó fuerzas, o sea, no lo hemos visto su nivel, y bueno, Pogačar le hemos visto una vuelta a Suiza que sin querer se iba. O sea, los números dan que está mejor Pogačar, pero bueno, lo que dices tú, esto es la carretera y muy importante el equipo. A Pogačar ya le ha vencido Vingegaard con el equipo y las estrategias muchas veces son muy importantes.
Oye, estamos viendo tiempos intermedios, Melchor y el equipo de Ayuso, el Lidl, está haciendo los mismos tiempos que Lineo. Recordamos que Lineo se ha colocado a Gana como maillot amarillo.
Sí, está claro que eso es muy bueno para de cara a Ayuso, el que el equipo Lidl realmente marque esos mismos tiempos. Ellos van a tener esa referencia y por lo tanto, pues bueno, ya es importante porque Lineo se ha marcado una diferencia importante con algunos equipos y ellos están de momento a la par.
Mira, Seiras, el corredor francés, el que viene aquí con ganas de reventar un poquitín. Bueno, pues a todos esos corredores que han estado dominando el panorama ciclista internacional estos años, es el que está tirando el grupo. Mira, sí. El relevo que está dando Robert es tremendo.
Los está, viene a reventar no sé a quién, pero al equipo está reventando ahora mismo. Lo primero a su equipo, le están pasando, que le ha abierto, había un momento que ha mirado para atrás, ha tenido que parar porque le había abierto ese hueco que el de atrás no le podía cerrar. Miraba para atrás a ver si le pasaba a otro y la verdad es que va deprisa, tenemos claro que es un gran contrarrestista también.
Que va como un tiro, Paul Seyssaz, un hombre que viene a animar el cotarro aquí en este Tour de Francia 2026 que ha arrancado en Barcelona.
Un día fantástico, la narración de Marquínez con el Tour de Francia, espectacular el apoyo social de esta edición que arranca en Barcelona. Y atención, carrusel, iremos contando los tiempos, por supuesto, en Cataluña, pero está a punto de comenzar la ceremonia previa, los primeros himnos del primer encuentro, octavos de final, carrusel deportivo, el Mundial que entra en otra dimensión, Canadá-Marruecos en Houston, Miguel Martín Talavera, Marcos López, el enganche, Charly Marañón, Bruno Alemany y Iturralde González, la gran banda de Carrusel Deportivo. Hola Tala, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel, todo espectacular, presentado en Houston para vivir el partido 89 de esta Copa del Mundo, el primero de octavos de final del torneo mundialista que tiene como protagonista a uno de los anfitriones, Canadá, frente a uno de los equipos llamado a estar en las últimas rondas, que es la Marruecos, que es campeona en los despachos, eso sí, de la Copa de África, además de ser semifinalista en la Copa del Mundo de Qatar. Todo preparado, todo listo, a punto de salir los protagonistas, ya con once, que se sabe de carrerilla. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro.
¿Qué tal? Muy buenas, Tala. Buenas tardes, bueno. Carrusel. Ya con el 11 de Canadá, con Crepe en portería, con Johnston Bombito, con De Fougueroles y con Larrea en defensa. Por delante van a jugar Eustaquio y Sigur, con Buchanan en la derecha, con Ahmed en la izquierda y arriba Jonathan David, acompañado de Olubasegui. Y además también en Marruecos, con la referencia ofensiva un día más de Saibari, con Bono en portería, con Hakimi, Alal, Isa y Mazraoui en defensa. Por delante Bouadi con el Ainaoui y engancha Ounahi, con Brahim derecha, con el Canusus en la izquierda. Y lo dicho, arriba la referencia un día más de Saibari como jugador ofensivo.
Esto lo pita el inglés Michael Oliver. También estará el inglés, polémica la suya, en el Croacia-Portugal de Jared Gillett. Todo preparado en Houston para que salgan los futbolistas, Garrido, para este primer billete de cuartos de final que se van a jugar Canadá y Marruecos.
La cosa se pone seria. Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, engancho a David, Charly Marañón, hola Carlos, tal, Brunito Alemany por aquí,
hola,
Brunito. Un par de apuntes del 11, un cambio por necesidad en la zaga de Marruecos. Chadirriak, que estaba creciendo en el Mundial, entra Halal y Sigur juega, no entra Nathan Saliba, obviamente. Se mantiene arriba Tani con Jonathan David. ¿Qué esperas del partido y de Y de los 11, Bruno.
Bueno, yo veo a Marruecos ligera favorita. Creo que el ritmo que le va a meter Canadá puede poner en algunos problemas a Marruecos. Esa presión adelantada. Tampoco tiene defensas súper especialistas Marruecos en la salida desde atrás. Y eso puede complicar un poquito a la selección africana. Pero tiene a Saibari en un momento de forma espectacular. Unagi viene a hacer un gran partido contra Países Bajos. Creo que tiene bastante más fútbol Marruecos que Canadá.
Vamos a ver, Marcos, cómo asume, curiosamente, casi por primera vez Marruecos ser favorita en el Mundial. Porque es verdad que fue semifinalista, le tocó Holanda, que bueno, de alguna forma era un duelo bastante, bastante parejo, y hoy yo creo que por primera vez en un Mundial dices, Marruecos-Canadá, además no es en Vancouver, no es en Toronto, es en Houston. Marruecos sí. Favorita, a ver cómo lo asume.
Sí, para mí es fundamental cómo lo asume, sobre todo porque si analizamos lo que ha sido Marruecos en esta Copa del Mundo, no ha firmado un partido redondo de inicio a fin como sí que hizo en Qatar 2022. Y para mí también es muy especial saber si Brahim, que no ha tenido peso o no ha tenido la trascendencia que tuvo, por ejemplo, en la última Copa de África con su selección, es capaz de asumir el rol y el protagonismo junto a Unagi, junto a Saibari, que son los hombres que han sido más determinantes en el juego marroquí. Pero hasta ahora Marruecos yo creo que no ha estado a la altura del juego que se esperaba.
Charlie, claro, el juego que tiene Marruecos sabemos cómo es. Es un juego agresivo, vertical, conectar con Saibari, que a mí me está maravillando, pero también Canadá de alguna forma juega eso, ¿no? A ver quién se impone.
Pero yo creo que Marruecos intenta controlar más el partido e ir hacia arriba, y que Canadá puede esperar un poco más, y que esa puede ser un poco la tónica del partido, ¿no? Salir en velocidad y pillar a Marruecos un poco desprevenida, como lo que decía Marcos, ¿no? Que hoy sí que Marruecos tiene que poner encima todo lo que tiene, ¿no? Y ir a por el partido desde el principio.
Bueno, pues partido que va a comenzar en 6 minutos. Canadá-Marruecos, arrancan los himnos.
Sí, el primero, los acordes del himno de Canadá.